A esta hora en Radio Naval presentamos un programa del Cornav, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Carlos, Mauri, Fabián,
hola,
Rafael.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, quería, en primer lugar, en este programa del 8 de agosto, saludar con especial afecto a Mauricio Pelayo González, investigador histórico, que nos hablará en este programa sobre los nominales de la Guerra del Pacífico. Mauricio, bienvenido a este programa del CORNAP, de la Compañía de Reserva Naval. Y tú tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Primera vez que vengo, hay grandes amigos acá, Fabián y Rafael, que los conozco hace mucho tiempo. Bueno, y los nominales de la Guerra del Pacífico fue un trabajo de varios años, que gracias a Dios ya está a disposición de todo el mundo en la página web del Museo Naval y Marítimo. Ya parece que le cambiaron el nombre al museo ahora, no sé.
Llamaba Museo Marítimo Nacional. La primera vez fue Museo Naval y Marítimo. ¿Ya? Luego Museo Marítimo Naval, y ahora me acabo de enterar que estamos dentro del Museo Marítimo o Naval Marítimo.
Bueno, yo lo conozco como Museo Naval y Marítimo, y están ahí una base de datos donde uno puede buscar a todos los combatientes de la Guerra del Pacífico que se enrolaron en alguna de las unidades de la escuadra chilena durante 1879 a 1884.
Mauricio, una de las consultas que te queríamos hacer es si bien es cierto el ingreso, yo he tratado, además que no soy muy ducho, digamos, la parte computacional, pero me gustaría que si tú le puedes dar a nuestros oyentes un tips para el ingreso ahí rápido y efectivo.
Sí, bueno, el sitio lo metieron dentro de una página, aparte de la página de la Armada, dentro de una página del museo. Entonces, hay que como apretar varios botones antes de poder llegar al...
De suyo complicado.
Al formulario. De todas maneras, yo les recomiendo poner en favorito directamente la parte donde uno ingresa al formulario, a los que le cueste, porque a los que no les cueste, lo bueno es ver siempre la página del museo para que ver las distintas publicaciones que van cambiando. Pero en el caso de los que no, poner en favorito esa página. Y es súper simple de ocupar, porque hay campos para poner los apellidos y el nombre. Con el apellido ya le van a salir todos los marinos que estuvieron en la Guerra del Pacífico con ese apellido, con el nombre lo mismo. No es necesario poner las tres cosas. O sea, ya. Solamente con el apellido paterno o materno puede salir el veterano que estuvo con ese apellido.
Oye, Mauricio,
aquí salió uno.
Claro, no, tú. Willy más antiguo. Mauricio, bueno, como dijo, nos conocemos hace muchos años. Hartos años. Pero quería hacerte una consulta. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en lograr recopilar todos los datos de los distintos marinos y oficiales que estuvieron presentes en los buques de la Armada de Chile?
A ver, es que un trabajo conjunto que he estado haciendo con los nominales del Ejército también, que esos no están disponibles. Y entonces son 20 años más o menos de trabajo que me ha hecho reunir más de 8.000 veteranos, se puede decir, de la Armada que se enrolaron en la Guerra del Pacífico. Y existen bastante más, solo que lamentablemente hay listas de revista comisario que ya no están en los archivos, que se debieron haber perdido por el tiempo, y que he tratado de en distintos archivos, ya sea de sumario, archivos de pensiones y ese tipo de cosas, poder adquirir nombres que no estén en los archivos de lista de revista comisario.
Oye, ¿y cuál fue tu motivación para este trabajo durante 20 años, que es un periodo bastante largo? ¿Qué te movió? ¿Qué te impulsó a hacerlo?
A ver, siempre todo mi trabajo va relacionado a la memoria de los veteranos de la Guerra del Pacífico, que están súper perdidos en el tiempo. Nos confundimos mucho entre veteranos, Revolución del 91, en la actualidad de militares que tengan que ver con la guerra del 79. La gente está muy perdida en esas cosas. Y cuando yo creo mi página web, que es la primera de la Guerra del Pacífico...
Si quieres darla para que la gente...
www.laguerradelpacifico.cl es la primera página web que se hizo del tema en el año 2000. Mucha gente me escribía preguntándome si yo sabía de su bisabuelo, de su abuelo, que se llamaba tanto... porque no había dónde acudir para saber la historia militar o naval de ese personaje. Así que empecé a ir a los archivos tanto del Ejército y de la Armada para poder empezar a buscar a un personaje en cuestión, y después ya dije, no, estoy perdiendo el tiempo, voy a buscarlo a todos, y he encontrado entre Ejército de Armada alrededor de 90.000 personajes.
¿90.000?
Un número no menor, ¿ah?
En 90.000 en el Ejército.
Ambos.
Sí, porque son
80.000 y 83.000 más o menos.
Oye, los adjetivos son nuestros, ¿ah? Yo comprendo perfectamente que tú no puedas decir la magnitud del trabajo que has hecho, lo excepcional, lo increíble que has logrado con todos estos años de, nos consta, además, de esfuerzo
personal,
pero fuertísimo. Incluso lo hemos comentado con Mauricio en términos de que inclusive desde el punto de vista de lo que ha hecho, lo económico ha sido de tu bolsillo. Es decir, de ahí corrió todo ha sido de tu bolsillo. Y hoy día, afortunadamente, la Armada, al menos la Armada, ha tenido este tremendo respaldo que te ha dado con apoyar el trabajo que has venido haciendo. Aparte que te abrió los archivos de manera más que amable, entiendo, la Armada al respecto.
Sí, no, es que los archivos... A ver,
¿Qué son los nominales de WhatsApp? Pedro, ¿por qué no nos aclara ahí eso?
A ver, los nominales de la Guerra del Pacífico, como lo dije en un principio, son la lista completa de todos los veteranos o soldados, tripulantes, oficiales que se enrolaron en la Armada desde los años 1879, que es el inicio de la guerra, hasta 1884, finalización de la guerra, hasta que vuelven las últimas unidades hacia Chile. Esos son los nominales. Y cada uno de estos personajes tiene una hoja de servicio, que es una hoja... de vida, se puede decir, en la Armada. Suponte, tú buscas a Carlos Cabrales y te va a salir en qué unidad estuvo, en qué transporte, en qué buque de guerra, desde qué fecha hasta qué fecha, en qué acciones de guerra estuvo, en muchos casos el nombre de los padres, hijos, dónde murió y ese tipo de datos.
Eso es menos, ¿no?
¿Eh?
De dónde murió y eso es menos, ¿no?
Es menos, porque eso ya, recordemos que la mayoría se murió hace bastante tiempo y no se escribían en los archivos militares ni navales dónde murió ni nada por el estilo, entonces he tenido que ir a buscar cementerio por cementerio. Donde están enterrados, muchos también en los archivos de cada uno de los Campos Santos de Chile y ese tipo de cosas, pero como hay que trasladarse, tampoco es fácil.
No, claro, además que es un gasto.
Mauricio, tú has mencionado, por un lado, como fuentes, la visita a los cementerios, por otro lado, las hojas de vida de cada uno de estos marinos. Uh-huh. Mencionaste por ahí algo de los comisarios.
Lista, revista, comisario.
Lista, revista, comisario. Uh-huh. Hay... Esas podemos decir que son fuentes directas para poder encontrar estos nombres. ¿Hay algún otro tipo de fuente que tú hayas utilizado? Como por ejemplo, que algún familiar que te haya enviado información de alguno de estos veteranos.
Sí, claro, mucha información, aunque errónea muchas veces los familiares, pues es un punto súper entretenido. La mayoría de los veteranos, para los familiares, estuvo en el asalto y toma del Morro Arica. O sea, yo creo que 80.000 hombres estuvieron en ese día de la batalla, porque todos estuvieron ahí. Entonces, claro, pero la parte familiar sí me llega y yo la hago concordar con la información que ya tengo para ver si es real o no. También me tengo que basar en documentos, por lo que pido alguna referencia a la familia. Y aparte, en la parte notas de cada una de las fichas, si es que los familiares llegan y me dan la información, pongo referencia, cortesía de tal persona, para dejar constancia que de dónde se sacó tal información, porque uno no puede dejar en el dime y el direte y hacer una investigación, que es lo mucho que se hace en este país.
Oye, dentro de de la nómina que tú tienes, nosotros siempre hemos hablado de que en la Esmeralda, que el 21 de mayo, había varios extranjeros. ¿Cuántos extranjeros, griegos, ingleses, americanos?
Peruanos y bolivianos.
Peruanos y bolivianos.
Belgas.
Y un belga, Juan Lassen, ¿has encontrado tú en el archivo? ¿Es un número importante, un número menor, que no tiene mucha importancia, o efectivamente fueron un aporte para la Armada?
No, lo extranjero es un gran aporte en lo que fue la Guerra del Pacífico de la Armada. Muchas personas también me dicen a los mercenarios. Pero no, recordemos que estos extranjeros estaban desde antes de la guerra enrolados en la Armada de Chile. O sea, era una pega para ellos. No vinieron a buscar fortuna en una guerra ni a hacerse famosos. Entonces ya yo los tomo como más patria que ser mercenario. Entonces hay decenas, fácil, par de cientos de...
extranjeros.
De extranjeros en toda la escuadra. Y que muchos siguieron siendo parte de la escuadra, de distintas unidades.
Y que igual el número es pequeño, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, si uno mira el conjunto, lo que era la mala época...
Se está hablando de,
y si
de
lo comparo además con las fuerzas navales peruanas, por ejemplo, en que los números eran, por darte una idea... En el Huáscar, este número llega a casi el 40%.
Sí, pero es que la diferencia es que en el Huáscar la mayoría de los extranjeros llegan después de la guerra. O sea, en medio de la guerra.
En medio de la guerra.
Entonces ya eso podríamos hablar de
carencia
una parte mercenario o ese tipo de cosas. Claro, los chilenos que
carencia
se vinieron acá.
Chilenos que no vienen.
Pero eso es lo entretenido. En todo lo que es el conflicto de la guerra del Pacífico, el que empezó en la guerra, terminó en la guerra siendo parte de cada una de las tripulaciones. Muchos siguieron hasta su muerte vinculados a la Armada y a la escuadra.
Mauricio, ¿tú dirías que en esta suerte de enrolamiento, ¿sí?, la guerra se encontró con ellos entonces?
Sí, claro. O ellos se encontraron arriba de los buques en el momento de la guerra. Perfectamente. O sea, no es ahí está la diferencia de lo que es con el ejército. El ejército pasan de 3.000 hombres a 82.000 hombres en los 6 años. ¿Por qué? Porque una acción patriótica de cómo se iba dando la guerra y que los hombres iban corriendo a los cuarteles, la Armada en su mayor número, ya eran parte de las tripulaciones. Entonces, en la cantidad de bajas que iban cayendo o las cantidades de huecos que iban llenando, bastante menos que en el ejército, así que deja en más alta estima a los marinos de la escuadra.
Además, convengamos de que ser marino requiere una experticia previa, ¿no es cierto?, que ser un civil que se convierte a soldado. El marino tiene que dominar lenguaje, maniobra, que no son fáciles para enseñar en un mes.
Ser bueno, marino es un estilo de vida, por lo demás.
Viene de cerca.
Viene muy cerca eso. Oye, además que hay dos detalles. Primero, bueno, tal vez no tanto en la marinería como tal, ¿no?, que los periodos de preparación eran ya cuando te abordabas y de ahí en adelante te empezaron a preparar. La oficialidad, sin duda ninguna, requería estar. Incluso tanto es así que decía que el ejército, donde muchos tuvieron que irse en el tiempo de la escasez económica del país, cuando estábamos en crisis, muchos tuvieron que irse y retirarse del ejército. En la Armada, sin embargo, a muchos se les cuidó y se les mantuvo incluso naves de otras armadas, como por ejemplo la Armada Británica.
Bueno,
a bordo de ello.
Eso es para poner un símil ahora con el fútbol, que es lo que más le gusta a la gente, sí. Es como que los mandaban a préstamo, para que se foguearan, para que se foguearan en otras unidades bastante más poderosas y llegaran para mostrar todo lo que aprendieron y lo hicieran ver en su escuadra. Patricio Lynch, está eso.
Un muy buen ejemplo.
Es el caso, Lynch, claro. Es el caso más emblemático de todos.
Sí. Entonces, es súper importante ver que la profesionalidad era distinta. Ahora yo siempre me río mucho, yo soy de la generación 92 de la Escuela Naval, solamente fui cadete, y hablo mucho con mis compañeros sobre este tipo de cosas porque nosotros teníamos grados totalmente distintos en ese tiempo. Teníamos timoneles, teníamos, no, aparte los marineros fogoneros, teníamos maestre víveres, y son cosas que al parecer ya no se ocupan en
los buques. Y que venían de tiempos muy antiguos,
sí, claro.
Guardián del palo mayor.
Sí, claro. Entonces hay distintos grados, porque eran grados. Que ya no se ocupan ahora, entonces los veo medio colgados cuando uno les pregunta porque ni uno entiende mucho. Claro.
Fíjate que con lo que tú dices es bastante cierto, porque cuando uno lee la nómina de la Esmeralda en el Museo Naval, dice aprendiz de mecánico o aprendiz del contramaestre del palo mayor de la Esmeralda.
Aprendiz de capitán de altos.
Claro.
Oye, una consulta que Marita nos hace, que es muy, muy interesante, es que, ¿qué te de toda tu investigación, qué te sorprendió? ¿Qué fue algo que te haya llamado así como fuertemente la atención?
A ver, en el caso de la Armada es muy fuerte para estos tiempos, no para ese tiempo, porque la historia hay que manejarla con el contexto de la época. Los niños que se enrolaban, niños muy chicos.
¿Chicos de cuánto? ¿10 años?
No, el menor tenía 13 años.
Ya.
13 años que combatió.
Es lo que tienes tú como dato arrojado tu documento, 13 años.
Sí, claro, 13 años.
¿Y tú has logrado saber qué aparte del patriotismo, cómo llegaban estos niños a los buques? Porque se sabía que a la Escuela Naval entraban muy pequeños.
Sí, no, lo que pasa es que en los buques normalmente hacían mucho viaje de exploración o llevando víveres y cosas por el estilo hacia el sur de Chile. Entonces muchos en cada puerto se iban subiendo a los buques, no solamente los más, de más edad, sino los más chicos, que podían ser hermanos menores o hijos de marinos, de gente de mar también. Y la mayoría, y es una de las cosas que poco yo conocía antes, es que muchos vienen de Castro, de Chiloé, de todos esos sectores.
Es bastante
importante la cantidad de gente que viene de esos lugares.
Son acostumbradas a generar un número importante de marineros. Ahora, recordemos que Arturo Prat, cuando ingresa a la Escuela Naval, tenía 10 años, en 1858, cuando él ingresa. Por lo tanto, ahí tenemos también un referente en cuanto a edad, que eran realmente niños.
Claro, pero cuando tú entrabas a la escuela naval, era para cumplir además tu educación básica, digamos.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Lo que ve Mauricio, y por lo que yo entiendo, es niños del puerto que se subían a los buques nomás. Quizás por ser aventurero, por conocer el mundo.
¿Y eso explosionó la guerra, Mauricio? Vale, sí, tengo una determinada cantidad de niños que ingresan
en ejército sí, en la Armada no.
En la Armada no,
en la Armada se mantienen las tripulaciones relativamente estables.
Que además tiene un tema ahí de que las tripulaciones son como bien acotadas también, ¿no? El número de las tripulaciones a bordo.
Y cada uno tiene un grado, entonces, y una importancia dentro de cada una de los buques, transporte y ese tipo de cosas. Entonces, es totalmente distinto. Y lo que siempre dicen, pero ¿cómo pueden ser tan salvajes? Un niño de 10, 12 años, 13 años, es lo que pasa, es un contexto distinto. Para una familia en ese entonces, que mi hijo vaya a la guerra o esté en la Armada, es un orgullo. O sea, ahora también, pero en ese tiempo, si tuviese 10 años, 13 años, da lo mismo.
Bueno, nada más que ser viejo, porque 10 años era otra edad.
Claro, no, hemos analizado.
Erais viejo, a los 50 era ya anciano. Ya.
O sea, a los 50 la mayor parte de la población estaba rica.
Bueno, y tomando en cuenta que en esa época también no eran familias de dos o tres hijos, eran familiones.
Claro. Bueno, como dicen, siempre había un marino, un militar, una monja,
un cura y un médico.
Entre otras cosas.
Y no sigamos por.
Vamos a ir muy finito.
Claro, y vamos a entrar en otro tema.
Vamos a entrar muy finito. Finito.
A eso quería llegar. Yo vamos a terminar finito en el tema y.
Claro, y no es la idea.
Y no es la idea.
Oye, Mauricio, con todo este tiempo que tú has invertido en esto, dentro de los datos freak que lo hemos conversado en alguna oportunidad, fue alguien que te dijo, bueno, ¿y dónde está Leonora Latorre?
¿No? Varios.
¿No fue uno?
No,
cuéntate eso, muy, muy divertido.
A ver, una vez me llegó un mail, todos leímos, o la mayoría han leído Adiós al Séptimo en Línea, y saben que Leonora Latorre es un personaje totalmente ficticio de Jorge Nostroza en la novela. Y una vez, varias personas me han escrito que no puede ser que yo me encargue de sacar del olvido a puros hombres y no traiga los restos y la memoria de Leonora Latorre. Entonces, después de 5 mails tratando de explicarle que era un personaje ficticio, me cansé y no volví a contestar los
algunos correos. Te han respondido en mala onda.
Algunos han sido buenos. Sí,
no, mucho pasa. Y pasa
es como si tú eres escamoteándole su personaje favorito. Es decir, ¿cómo puede ser que Mauricio Pelayo, que además eres especialista y eres reconocido en el medio, como el principal de todos los que se dedica precisamente a este tema, en profundidad me refiero, no, aparte que te conocemos como conocedor de todos los otros temas también, pero este en particular es muy, muy tuyo? Y sé que te piden, es decir, son cantidades no factibles de enumerar con respecto a la gente que te llama. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad, creo, de seguir en eso. Pero
que yo les voy a... Antes que sigamos, yo les voy a interrumpir porque nos vamos a ir a un intermedio musical, vamos a decir ahora. Y vamos a seguir en esta...
Sí, sí, pero está el concurso.
Yo de todas maneras quería recordarle a todos nuestros radioescuchas y también a nuestro invitado de que en Radio Naval hay un concurso en la cual se regala un libro a aquellos auditores que den la respuesta correcta. ¿Y cuál era la pregunta, don Rafael?
Que nombrara 4 buques que estuvieron en combate en la batalla naval de Angamos el día 8 de octubre de 1879. Que nombre 4.
Y nosotros damos la ayuda.
Y nosotros dimos uno, el Huáscar.
Así que falta que adivinen 3.
O sea, no es que adivinen, que investiguen. Y que van, claro. Que no,
si no va a aparecer el Nautilo. No,
claro, va a aparecer el Ronald Reagan.
Oye, ¿y la respuesta dónde van?
van a radio@direcom.cl.
Perfecto. Esa es la dirección.
Y nos vamos a la pausa musical. Estimados amigos, luego de haber estado muy atento a la música que nos coloca Marita, siempre romántica, nos trae y evoca recuerdos juveniles, yo quiero hacerle una consulta a don Mauricio Pelayo referente a un tema que siempre es, que a mí por lo menos en lo personal me ha llamado la atención. Unos personajes que en la sierra, al menos, le denominaban los chilenosos, que eran, tengo entendido, peruanos, que combatieron por el lado chileno. ¿Qué hay de cierto que podemos hablar sobre el tema, Mauricio?
Bueno, eso es verdad. Recordemos que Perú es un país de caudillos y un país que tuvo bastantes gobiernos durante los 6 años de Guerra del Pacífico. Y los chilenosos se le podría decir a todos ellos que eran pierolistas y que apoyaban a Iglesias para terminar la guerra de una vez contra Chile, iban contra Cáceres. Entonces, llevaban, eran los guías y también combatían contra Cáceres en favor y con las tropas de las distintas expediciones que subieron a la sierra para tratar de exterminarlo. Recordemos que Huamachuco es para cortar el paso de Cáceres hacia Iglesia, que era lo que quería hacer. Hay un punto súper entretenido para todos los marinos que escuchan. Ustedes ubican el término panizo.
Sí, claro.
¿Qué panizo es como el amigo?
El amigo, carrete, el carreteo, sí, el muy, 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 muy bueno, férreo ahí.
Ustedes saben que un coronel del ejército peruano se llamaba Arnaldo Panizo. Y él peleó contra Cáceres en Acuchimayo, en una batalla entre dos fuerzas peruanas en el mismo tiempo de la guerra. Entonces de ahí viene lo que nadie de los marinos saben, el término amigo, carreta, panizo. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Panizo, el amigo del carreta marino.
No sé si estaría tan contento un amigo nuestro en el Perú por este dato, pero...
Claro. Pues da lo mismo, no sabe.
No sé, yo creo que sí, se lo hemos dicho un par de veces. Pero el tema que menciona Mauricio del combate de Cuchimay fue el, si no me equivoco, el 22 de febrero del 82, ¿no? O el 2 de febrero del 82.
El 2.
Sí. Lo que resulta incomprensible es cómo un país que tiene una fuerza invasora, los mismos coterráneos de ese país se enfrentan entre ellos. O sea, hacen una revolución entre ellos mientras nosotros estábamos allá. Es como extremadamente extraño para...
Una suerte de Capicúa.
Incomprensible en incomprensible. Realidad. Y bueno, y es en parte uno de los elementos que permite determinar por qué Chile ganó la guerra. O sea, nosotros tenemos un orden establecido, incluso institucionalmente, con un cambio de gobierno, como lo mencionamos, disciplina en las tropas, orden, la logística, todo eso en nuestro país funciona. No así, me da la impresión en Perú, que pero, hay una especie de anarquía.
Lo que pasa es que, como dijo Mauricio, el Perú estaba básicamente encaudillado. La gente se queda un caudillo X. Claro. Y en algún minuto Perú tuvo dos gobiernos al mismo tiempo. Entonces, y casi tres, digamos.
Y diría que tres, en algún minuto.
Sí, entonces, pero, evidentemente, había un despelote más o menos importante.
Pero fíjate que yo creo que ese caudillaje le juega en contra a la homogeneidad. ¿Qué opinas tú de eso, Mauricio?
No, de todas maneras, es que juega en contra al Perú en todo orden de cosas. Porque al final los problemas internos son más importantes al enemigo externo, que era Chile. No se ponían de acuerdo para combatir. Si comandaba las tropas un pierolista, lo boicoteaban. Al final teníamos gobierno en Arequipa, teníamos gobierno en la Magdalena, teníamos gobierno en la
norte,
Sierra,
en Cajamarca.
Entonces teníamos cuánto presidente y cuánto cacique dando órdenes, y al final sabemos que eso no funciona en ninguna parte.
Fíjate que por ahí tengo un dato, que en el periodo de la guerra Chile tuvo dos presidentes. Aníbal Pinto y don Domingo Santa María.
Y uno detrás del otro, digamos.
Y uno detrás del
uno
otro.
Uno culminó, claro. Y luego...
Con el consecutivo.
Claro. Perú tuvo cinco. Entre que uno derrocaba al otro, en que se encontraban, en que estaban al mismo tiempo.
Entonces, que se volvían de acuerdo.
Claro, entonces con eso...
Prado, que huyó, que es un...
Claro,
uno
pero
de los,
Prado...
De las acusaciones tremendas, claro, que se le hace.
Se va, dejémoslo como que se va, ¿ya? Entonces sube Piérola.
Se va huyendo, digamos.
Pero Piérola, después de Miraflores, Piérola huye a la sierra y declara de que el gobierno está donde está él. Entonces, sí. Es imposible gobernar un país así.
Y entonces, mientras estaba Piérola... Y sin importar de que además Piérola fue reafirmado por un congreso, ¿no es cierto?
Sí.
En Ayacucho. Sin embargo, se le montó encima Calderón.
Con
el congreso en Chorrillo.
García Calderón, sí.
Y
Francisco Melo Domingo.
Magdalena.
Francisco, no, pero el congreso fue llevado con Chorrillo, en la escuela de clase.
En la escuela de clase. Ahí fue
la escuela de cabitos, que le llaman también, ¿no? Ahí fue llevado con el congreso. Se les prestó específicamente para eso, para que lo hiciera. Porque recibió la colaboración de nuestro gobierno, por cierto, en aquel periodo. Y cuando Francisco García Calderón hubo de ser retirado de escena
hacia San Bernardo.
Hacia San Bernardo, Chile, en el que llegó invitado por nuestro gobierno a convivir un tiempo por acá, ahí fue reemplazado por el que ya era vicepresidente en aquel minuto de su grupo, que era Lizardo Montero. Pero en el intertanto después se monta Miguel Iglesias. Y ojo, que si uno revisa bien, hay problemas en el sur también. Son esas partes desconocidas de la guerra, ¿no? Porque hablamos el otro día del que fuera alcalde de prefecto de Tacna, que era este señor que olvidé su nombre en este segundo. Me acordé la otra vez, ¿verdad?
No, si le pasa siempre.
Solar. él era pierolista, fue nominado por Pierola como prefecto de esa zona. Entonces, cuando asumió Lorenzo
Montero,
simplemente se armó otro lío, Lizardo, si le iba a ser Lorenzo, ¿cierto? ¿Quién era Lorenzo, el hermano de Iglesia? Ya, un enredo, no, Humberto. Y este señor se le encabritó también, ¿eh?
Ahora,
o sea, paralelamente había una especie de sector del Perú que no respondía ni al norte, o sea, no respondía a Iglesia, ni le respondía a Arequipa, es decir, a Montero.
O sea, como diría, como diría Marcelo Río, no está ni ahí.
No está ni ahí. Claro. Ahora, esto fue proverbial en el Perú, ¿eh? Si uno lo mira bien, ¿no? Fue proverbial desde antes de la guerra, por cierto, desde antes de la guerra. Lo mantuvieron durante toda la guerra, porque no es el periodo de la sierra nomás. Tú tienes todo el primer periodo que también entre los que eran civilistas y los que no eran civilistas.
Gracias.
Fue una lucha constante desde el punto de vista
militar. Pero desastre. Recuerda que en la década del 1860, 1870, hubieron presidentes que duraron una tarde.
Claro.
Otros como, ¿cómo se llamaste? Tomás González, creo que era el nombre, que duró una semana y lo colgaron en la plaza pública. Entonces, tú entenderás que sí.
Los hermanos Gutiérrez.
Los hermanos Gutiérrez, gracias.
Bueno, y para pero los hermanos. Termina la guerra.
Termina la guerra.
Queda presidente Iglesia, viene Cáceres, derroca Iglesia, y después viene Piérola y derroca Cáceres.
Y después viene Cáceres.
Y seguimos en la misma.
Oye, o sea, eran como los hematomas, salían después de cada golpe.
Oye, yo detalle, no es que tampoco no hubiera contradictores dentro de Chile, conservadores y liberales en la época, y dependiendo conservadores, recordemos que tenemos conservadores por una parte, tenemos los nacionales, que eran los antiguos mombaristas, es decir, los que se habían escindido de los nacionales, o sea, de los conservadores, y los liberales, y dentro de los liberales además, habían tendencias, ¿no? Habían los liberales que eran moderados, el caso del presidente en aquel minuto, y los liberales rojos, así nombrados, liberales rojos, el caso de dos o tres, entre los cuales el general Arteaga, pues en su momento, él fue uno de los liberales rojos. Pero
Vergara también.
Pero siempre en
justo el democrático. No es ese punto. Mi punto es el siguiente. Mi punto es que en Chile, sin embargo, los sectores disidentes del gobierno decidieron colocarse en condición de subalternos a lo que estaba pasando. Aparte que ellos tenían un dato muy interesante, y es que en Chile, sobre todo en el periodo 79, el apoyo popular a la guerra fue
fuerte.
Muy fuerte. Entonces ni conservadores ni nacionales, nadie, bueno, por cierto, conservadores, porque los nacionales fueron parte del gobierno, ¿eh? Recuerda que Rafael Sotomayor era nacional, era bombardista, y Antonio Varas también. Por el mombarista. Entonces se repartían ahí entre liberales moderados y los otros. Volvamos con Mauricio, ¿no? Seguimos en el
sí, bueno. Hombre, entonces, ¿qué es un ratito? Sí.
Pásale un sándwich.
Mauricio, la fotografía en la época de la guerra, porque uno se mete a los diversos páginas de Facebook, de la Guerra del Pacífico, en la misma tuya, hay una cantidad importante de fotografía. En esta recopilación que tú has hecho de los nominales de la Armada, ¿has podido encontrar un número importante de fotografías de marinos?
No, lamentablemente lo que más se encuentra, y eso ya los tienen los familiares más que otra persona, son las tarjetas como de visita, que son unas fotos chiquititas que sacaban de a 10, 15 o 20 copias de la misma foto, y es la que iban entregando como tarjeta de visita. Muchas de esas vamos a encontrarla a mi querida Gabriela, este recuerdo de su primo que la estima, que la entregaban al partir a la guerra a los familiares, pololas, novias, etcétera. He tenido que basarme principalmente en lo que son las fotos de las tripulaciones que existen después de Angamos en el Cochrane o en el Aptao, y ese tipo de fotos para ir individualizando a cada personaje, sacar la foto del personaje y ir poniéndolo a las fichas. No existe mucho archivo, porque recordemos que las fotos eran escasas, eran caras, y no estaban a la vuelta de la esquina.
Y no había tantos estudios fotográficos tampoco. Claro. Entonces,
y llegar a eso no era fácil. No era fácil. En Curret se sacó harto el ejército, pero la Armada, como estaba
apostada en otro lado. ¿A qué te refieres con el estudio Curret?
Al estudio Curret, un estudio muy famoso de fotografía que estaba en Lima. Si no me equivoco, también hubo acá por Valparaíso.
Hasta los años.
O alguien vino a sacar las fotos. Claro. Existe una foto de Prat sacada en un estudio Curret.
Es que Curret tuvo un periodo en Chile, en el que se colocó en Valparaíso, y estuvo hasta los años 1865-66, que es cuando se fue a Lima.
Y mucho marino se sacó en ese tiempo, sí. Fotos, muchos militares. Había que tener plata para ese tipo de cosas.
Lo más famoso de Chile era Daro, ese te lo encuentras mucho, que es el famoso, ¿dónde está? ¿Cómo se llama la cruz de la esquina de aquella? ¿Cruz de palo? Cruz de, no sé, ¿cómo se llama en Valparaíso?
¿Dónde está el reloj Turri?
¿Dónde está el reloj Turri? Mm. Ahí está ubicado. Justo ahí mismo estaba ubicado ese estudio en aquellos años. Muy famoso.
Hay día y Spencer estaba también, que sacó muchas fotos durante la guerra.
¿Qué hicieron en Santiago?
Claro, y que como que le dieron una subvención para que hicieran algo fotográfico relativo a la guerra. Y ahí están las fotos de las unidades, sí. de los regimientos, de los buques, de la colisa de 115 de la Magallanes, y etcétera. Hay hartas fotos.
Unas pocas fotos que se conservan también de la Esmeralda.
Sí, claro, pero anteriores a la guerra. Sí, claro. En una está en el...
Vicuña Maquena, claro.
Mauricio, yo te quería preguntar, tú dentro de lo que nos has señalado, dijiste que gran parte de tu investigación las habías obtenido en los cementerios. Uh-huh. Mi pregunta, así como un neófito, ¿en el momento del entierro llegaban con esta información los familiares o fue otro tipo de trabajo el que hiciste?
A ver, una vez que tengo ya los datos, me voy al cementerio y empiezo a buscar coincidencias, porque no todas las tumbas o el lápida están que dice veterano del 79 ni nada por el estilo. Entonces yo veo las coincidencias, después voy a mi archivo y veo si es que cuadra con la ubicación, fechas, apellidos de lugares. Entonces muchas veces tengo que sacar miles de fotos para que me sirvan dos o una. Cuando uno entierra a un personaje, ya sea veterano o no veterano, da igual, existe un voucher como de ingreso a los cementerios donde, claro, te dice natural de dónde, si era casado o soltero, muchas veces en qué trabajaba el personaje y de qué murió. Y con eso uno ya empieza a hacer un
cruce de información.
Claro, un cruce de información donde muchas veces sirve o no. Y ahí es donde uno puede equivocarse mucho, y por eso hay que tener sumo cuidado, no confundir que a personaje. Un punto importante es José Emilio Amigo, que el grumete de la Esmeralda, que dicen que tenía 10 años, porque encontraron un José Emilio Amigo, también de la zona de San Javier, que tenía 10 años al tiempo de la guerra. Y este sobrevivió a la guerra, pero el de la guerra murió en combate. Bueno, yo me fui a los archivos, y en el archivo de sumario está los verdaderos datos de José Emilio Amigo. El dato que se ha encontrado hasta ahora, que era José Emilio Amigo, sobrevivió a la guerra, tenía 10 años y murió en San Clemente. Y el verdadero José Emilio Amigo,
el veterano,
Arriagada, segundo apellido, tenía 22 años y murió en combate, y era de Linares. Entonces, muchas veces, si uno no se da cuenta en que ambos apellidos deben coincidir, puede llevar a un error involuntario, y eso al final no es que desvirtúe el trabajo ni nada por el estilo, pero es mejor, si uno no está seguro, guardar el dato hasta que llegue la información completa.
A tu juicio, ¿cuál es la situación en que se encuentran los veteranos, por así decirlo, las tumbas, los mausoleos? ¿Hay un respeto, una mantención de estos mausoleos?
A ver, hace 15 años estaban totalmente olvidados. Ahora ya está más de moda el tema de la guerra del Pacífico. Los mausoleos del ejército se han arreglado bastante, se han hecho cargo alrededor de todo Chile. La Armada mantiene, si mal no me equivoco, a los héroes del Aptao allá en Antofagasta, que está muy bien tenido, si es que es ese. No tiene la Armada propiamente tal mausoleo veterano como si tiene el ejército, porque, ojo, tampoco son del ejército. Ahora el ejército se hizo cargo porque no quedan veteranos, pero eran de sociedad de veteranos de la Guerra del Pacífico. Estos veteranos, con ellos mensualmente ponían una luquita para que el día de mañana, cuando se murieran, se encargaran de tener su nicho en algún cementerio. Ni el Estado ni el ejército son los dueños de eso. Ahora el ejército obviamente se hace cargo, y aquí en Santiago hay varios mausoleos. Las tumbas personales, si no es por la familia, recordemos también que son como tu casa. Es propiedad privada. Yo no puedo llegar a pintar un mausoleo sin la autorización del dueño. ¿Ya? Si no hay dueño, yo podría pedirle al cementerio una autorización parcial, porque ya no hay descendientes de esa, para poder arreglarle todo, si no me puedo meter a un problema grave. Pero no, lamentablemente no hay mayor interés ni de las instituciones a cosas personales, el Estado menos a este tipo de cosas. Y aparte del en Facebook, el honor y gloria de muchos que les gusta el tema, que postean siempre honor y gloria a cada publicación que uno pone, pararse del computador para hacer algo es bastante difícil.
Oye, hay un caso que lo vivimos hace un tiempo atrás, que es el de general Hernán Muscala, que estaba enterrado en un mausoleo que no era de él, y que Mauricio logró que se trasladase al... Cuéntanos un poquito esa historia.
Que grafica un poco lo que se ha vivido y lo que has vivido en una vez. No solo Hernán Muscala, te ha tocado muchísimo
veterano
rescatarlo.
Lo bueno de Hernán Muscala es que por lo menos el ejército se puso con el nicho esa vez. Sí. Hernán Muscala estaba en el mausoleo de la familia Muñoz Besanilla, que era un yerno del general, y quedó muy a maltraer para el terremoto. Y
¿cuál terremoto? ¿Cuál de todos?
El último.
El último, 2010.
No me acuerdo ya la fecha.
2010.
Y la cosa que ni lápida tenía el pobre general, así que contactamos a la familia y pedimos las autorizaciones para poder trasladarlo. Hablamos con el ejército, con la parte de... con el coronel Allende, con la parte de protocolo, para poder trasladar los restos al panteón de jefes y oficiales del ejército, con los honores militares que merece por haber sido comandante en jefe del ejército. Y bueno, costó bastante. En ese tiempo, por ser un general, nos salió bastante más barato que se pusieron con el nicho y con la lápida. No, o la lápida la pagamos nosotros. Porque normalmente cuando trasladamos, pues yo ya hemos trasladado alrededor de 6 veteranos y traje uno de Perú. Y uno tiene que pagar hasta el nicho y la lápida, o sea, para trasladar un veterano de guerra a un mausoleo de veterano o del ejército. Entonces no es fácil, y uno ya se va desgastando, ganas hay de hacer muchas cosas más, pero cuando uno ya toca puerta, ya no, al final ya juega solista mejor.
Quedamos las puras intenciones.
Así nomás.
Claro, ya los recursos no están, ¿eh?
Claro, yo estaba pensando ahí, habría que hacer una especie de corporación o fundación para postular a fondos públicos, pero ya es un tema mucho más complejo.
Es que se puede hacer, el problema es que ya es más pega y lo más seguro que sea con el mismo resultado. O sea, vamos al hecho de los nominales también, se hizo a través de la Corporación del Patrimonio Naval y Marítimo. Y fue un parto, costó mucho que la gente se interesara en aportar. Porque la gente cuesta, porque no entiende, no se da cuenta que esto no es un rédito para uno, sino que es trascender una obra, es dar una vuelta de mano a quienes sí hicieron mucho por la patria, sí hicieron mucho por Chile. O sea, yo sé que ustedes lo saben, pero si no es por estos viejos, Chile sería de Coquimbo a Talca y seríamos una colonia pobre, pero como rata, o sea... Pero no se les da el lugar que ellos merecen, el lugar que ellos deberían estar. O sea, si nadie dice que uno los tenga en el tonto mausoleo y que le rinda homenaje y pleitesía todos los días, pero una flor de vez en cuando o acordarse de ellos no es malo.
O una banda en el día de.
Claro. Claro, pero fíjate que ahí hay otro punto que parece que la gente tampoco entiende muy bien, que cuando tú haces una donación a una corporación que tiene un proyecto determinado, se te otorga a ti como empresa un certificado que tú puedes descontar esos dineros. Si tú donaste 1 millón de pesos, tú puedes descontar 1 millón de pesos de tu pago de impuestos.
Está la ley de donaciones.
Exactamente.
Yo no quise entrar en tanto detalle, pero un poco yo enfocado a eso. De
claro.
Les doy un ejemplo. Un amigo, por un proyecto mío, donó, ponle, 10 mil pesos. A las 2 semanas estaba impuesto interno viendo por qué donó 10 mil pesos. Entonces, ¿a quién le van a dar ganas de estar donando si van a ir a fiscalizarlo inmediatamente? Me dijo, yo no tengo nada que esconder. Pero son malos momentos que uno pasa gratuitamente. Más encima uno está tratando de apoyar a la cultura y más encima los molestan. Entonces, también lo entiendo, yo tampoco lo haría, me haría lata. Entonces, cuando no existen las facilidades, o existen las facilidades, pero no existe la comprensión al tema, es lo que nosotros estamos viviendo normalmente con los veteranos y con todo lo que tenga relación con la gloria de ese tiempo. O sea, nada ha cambiado.
¿Hay proyectos en este momento de mejoramiento de algún veterano por parte tuya o en este momento estamos en stand-by?
Estoy principalmente abocado a
a unos libros que estoy escribiendo. Existen veteranos que en cualquier momento uno podría trasladarlo si quisiera. Tenemos al aspirante Isaza de la Chacabuco, muerto en Pisagua, que lo encontré hace muchos años. La familia, espero que don Fernando Saavedra siga vivo, que es el que mantiene esa tumba, que la arregló bastante después de que está muy abandonado en el Cementerio General. En su momento traté de trasladarlo, pero no hubo mayor interés. Y hay varios que se podrían trasladar, pero no hay mayor interés de quienes debiesen hacerlo. Entonces cuesta pelearla solo, porque yo no tengo ya 200 lucas para los traslados, 300 lucas para el nicho, no tengo plata para ese tipo de cosas. Los estudios están, así como, si tú me preguntas, yo he ofrecido a todas las municipalidades de Chile memoriales gratis con la información de los 1000 chillanejos que pelearon en la guerra, los 1000 talquinos que pelearon en la guerra, para que hagan el memorial, nada más que para eso. Y no les interesa, ni siquiera responden los mails, ¿no? Solamente Barraza y San Carlos lo han hecho.
Sí, eso es precisamente eso te iba a sugerir. Porque los malos ejemplos pueden ser abundantes, pero los buenos, que son poquitos, sería muy interesante destacarlos. ¿Qué municipalidades están colaborando específicamente?
Que se han preocupado. San Carlos tiene un memorial muy bonito con 252 nombres de sancarlinos que fueron a la Guerra del Pacífico. Bueno, con el tiempo he encontrado bastantes más.
¿Y dónde lo ubicaron?
Está al lado del mausoleo de veteranos del 79, que está en el cementerio de San Carlos, que para mí es el mausoleo mejor tenido de los veteranos. Tiene hasta una calle veterano del 79, así que San Carlos yo me saco el sombrero. Barraza, que es un poblado que queda cerca de La Serena, también tiene a sus 9 barrabasinos en un memorial muy bonito. La Cruz, la alcaldesa Larrondo hizo un...
La Cruz en la Quinta Región.
Sí, le encontré un veterano, pero me dijo no puedo hacer un memorial, pero hizo un decreto para crear como vecino destacado a ese este veterano. ¿Y quién más? Nadie más. Que yo me acuerde, nadie
tres
más se
interesa. Tres municipalidades.
Claro. Y mandé 3 mails en distintos años a todas las municipalidades.
Entiendo que ha sido amenazado por más de alguna, que al final
quedó. Sí, claro. Me hacen hay municipalidades que me hicieron ir 3 veces, pegarme piques grandes, por mi costo. Y al final, sí, lo llamamos. Porque es más, les da lata gastar plata en un memorial, aunque uno le ofrezca la información gratis.
Cuéntame,
¿y los aquí, veteranos, perdón, y aquí los veteranos ya no votan?
No, los veteranos no votan. Y los descendientes tampoco cachan mucho.
¿Y acá en el Gran Santiago no ha habido ninguna acogida por parte de ninguna de las autoridades? Hoy por hoy que nos vemos abocados a museos de cera y todo ese tema de cosas, yo creo que más importante que un museo de cera, desde mi óptica, a lo mejor estoy muy equivocado, es hacer un memorial con esta gente. Porque ahí está parte de nuestras raíces, parte de nuestra historia.
Sí, pero es que nosotros vivimos en un mundo donde la historia farandulera es más importante que la historia real. No hay rédito de un personaje que no conoce nadie y que peleó en la guerra. No es más importante como algo más que venda más. O sea, recordemos que los libros que más se venden acá no son de historia. Entonces no...
Son novelas históricas.
Novelas históricas, sí.
Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención porque hay algunos que son profesores de historia, que ocupan o han ocupado cargo importante, y en vez de darle un tinte serio al tema de la historia como tal, lo entran a farandulizar. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Se debe referir a alguien que va a un matinal, que no tiene idea de historia, lamentablemente. Es muy simpático. Pero doy un ejemplo. Yo soy ñuñoíno. Fui premiado como ñuñoíno del año hace 2 años. Un galvano muy bonito. Y ahí mismo le ofrecí al alcalde el nombre de los ñuñoínos, porque ñuñoa existía. Que fueron a la guerra para hacer un memorial al medio de los bustos de Prat y O'Higgins que está en la plaza en Ñuñoa. No le interesó. Entonces, gratis, o sea... Es comprar una piedra, poner los nombres y estamos. Y a la gente le gusta eso. Si el problema es que son las autoridades las que no le toman la importancia a este tipo de homenajes. O sea, en San Carlos, cuando yo me pongo a leer frente a todos, habían 3 colegios en el gimnasio.
Bueno, y los nombres que va a llevar este memorial son los apellidos, tanto, uno veía la cara de los niños, la felicidad. Ah, ese puede ser pariente mío. Ah, ese puede ser pariente mío. Mira, mi mismo apellido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al niño uno le crea la necesidad de saber si ese veterano es pariente de él. ¿Por qué? Porque el chileno es chaquetero. El chileno quiere ser pariente de alguien importante. Si mi pariente fue a la Guerra del Pacífico, yo le decía al Rafael, oye, Rafa, mi pariente fue a la Guerra del Pacífico. ¿Y tú cómo sabes? Porque está en el temorio. Mira, hay un Mellafe también. Ah, entonces Mellafe va a querer aprender sobre, sobre qué pasó en la guerra. Ah, y peleó en la Batalla de San Francisco. ¿Qué pasó en la Batalla de San Francisco? Entonces va creándose un juego muy bonito.
Un círculo virtuoso.
Claro, para que la gente quiera y pueda conocer más de la historia y de sus familiares.
Y que no deja ser un gancho atractivo, ¿ah?
¿Eh? Así es. O sea, si es que la historia es de Chile, es complicado, pero si es propia, es bastante más interesante.
Claro, por algo del exitismo y el chauvinismo que tenemos muy ancestrado el ser humano.
Estimados amigos, queremos agradecer profundamente la presencia de nuestro invitado de hoy, el investigador histórico don Mauricio Pelayo González, quien nos iluminó e ilustró respecto de esta nómina de marinos que está presente en la página del Museo Naval y Marítimo de nuestra Armada. Por lo tanto, ojalá podamos tenerte en otra ocasión, Mauricio, porque estamos nosotros este año tratando de profundizar un poco más en nuestras raíces históricas vinculadas con la Guerra del Pacífico. Así que muy agradecido, Willy, ¿tú quieres...?
Sí, Mauricio, yo te quería agradecer en nombre de propio y en nombre del CONAP y de la radio tu valiosa presencia en este programa, porque entiendo que tu trabajo ha sido titánico. No un tema menor, una investigación de 20 años, y te deseo el mejor de los éxitos a futuro en esta ardua tarea, porque yo creo, como lo hemos conversado con Rafael y Fabián y Carlos, que no debemos por ningún punto de vista perder nuestro hilo conductor de nuestra historia nacional.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Ah, y antes que termine, igual como lo hemos hecho aquí con estos dos caballeros, te vamos a tener semicautivo para otro programa importante como lo que hemos visto, porque aquí partieron así. Mellafe llegó un día aquí, se sentó Rafael y lo engrilletamos ahí y no lo sacamos más. Fabián llegó y esperamos contigo, de acuerdo al tiempo, poder hacer lo mismo.
No,
sí, de acuerdo a tu disponibilidad.
Cuando pueda, no hay ningún problema. Yo encantado, como ex cadete naval, que para mí es un orgullo, mis dos hijos están postulando a la Armada, así que más orgulloso soy. Ojalá les vaya bien. Quiero agradecer a la Corporación del Patrimonio Naval y Marítimo porque realmente creyeron en los nominales y se la jugaron para que llegara a buen puerto. Y bueno, como miembro de la generación 92 de la Escuela Naval, un gusto estar siempre aquí con ustedes. Y aunque fue cadete solamente, el marino se lleva en el corazón.
Marino por siempre, como el lema del CONAP.
Del CONAP.
Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
Buenos días. Oh,
buenos días.
Así concluimos el programa de hoy. Fue una presentación del CORNAV, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.
Todo de alta mar se han formado.